Estás en la perfecta sintonía. Es viernes. Vivamos el aquí y el ahora. Te invitamos a recorrer juntos el camino hacia el éxito. Aquí comienza Camino al Éxito con Inma Arias.
Muy buenas tardes y feliz viernes. Damos inicio a un nuevo programa de Camino al Éxito. El equipo del programa siempre cambiando, siempre en movimiento, tal cual la tierra misma. Hoy nos falta Ángel, nos falta Chal, pero tenemos a Albert Gálvez, a Ana María Buc y una nueva incorporación que es Marzo Rivas. Luego entraremos con él, a hablar de él, os presentaré un poco quién es. Y luego Albert, ¿qué nos trae esta tarde, Albert?
Pues buenas tardes, Inma. Esta tarde os hablaré sobre las dos decisiones que hacen a un emprendedor y sobre este mismo tema hablaremos con Carlos Durán, que lo hemos invitado esta tarde para que nos presente un nuevo proyecto en el que está ahora mismo trabajando. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes, Albert.
Hola. Buenas tardes, Mar. Ya nos presentamos todos.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Ana.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues los cinco aquí, los cinco valientes, vamos a iniciar el programa de esta tarde. Y dice así: resolución de conflictos, ya lo sabéis que es de lo que más tratamos en este programa, aparte de del apartado de emprendedores. A través de la mediación, sí. ¿Por qué? Porque es la nueva forma de vivir en armonía. Aceptar nuestra vulnerabilidad en lugar de tratar de ocultarla es la mejor manera de adaptarse a la realidad, y eso lo dice David Biscott. En el corazón de todos los inviernos vive una primavera palpitante y detrás de cada noche vive una aurora sonriente. Y en nuestro proceso de aprender a ser es importante aceptar nuestra vulnerabilidad, que no va en contra de nuestra autoconfianza. Lo importante es cómo nos vemos ante nuestra propia mirada, ante nuestra conciencia, e ir asumiendo que otros te verán de forma diferente, e incluso que no estarán de acuerdo con tu proceder, e incluso que desearán que no te vaya bien en tu vida. Pero ante esa realidad que puede venir cargada de injusticia, en tu mirar tienes siempre el salvoconducto de tu libertad para elegir tu actitud, que te llevará al estado de ánimo correspondiente y tomarás tu decisión vital, a priori de no permitir ser hundido por ninguna circunstancia y seguir confiando, decidiendo, viviendo, amando. Albert, cuéntanos eso que nos dices de los emprendedores.
Buenas tardes de nuevo. Pues bien, como ya vamos llevando algunos programas hablando sobre el blog de Emprendices, la comunidad de emprendedores, en este caso hoy me ha llamado la atención un post que hablan sobre las dos decisiones que hacen a un emprendedor. Dice así: existen, por supuesto, requisitos técnicos, profesionales y psíquicos necesarios para iniciar un emprendimiento. Ideas de negocio por una parte, aptitudes personales, disposición de ordenar la vida de una manera diferente, el deseo encendido, la visión, la inclinación captativa, la destreza estratégica y una poderosa confianza. Todo ello es necesario y bueno, pero hay los solo dos factores que en definitiva convierten a una persona en un emprendedor, o dicho de otra manera, le otorgan el título funcional que lo distingue de entre el resto de personas, ¿de acuerdo? Son decisiones que dependen más bien del coraje y la envergadura del carácter que tenga cada quien. Una de estas dos decisiones sería la decisión de lanzarse a la piscina y la segunda decisión sería la de quemar naves, una vez hecho el primero. Y hablando
primero te tiras a la piscina sabiendo que hay agua
o no eso es uno de los riesgos que tenemos que asumir los emprendedores. Y la segunda, pues a tirar hacia adelante, sea como sea, para llevar a cabo pues nuestra idea inicial. Y hablando sobre estas dos decisiones, pues a mí me gustaría preguntarle a Carlos Durán, que lo hemos invitado esta tarde, para que nos hable de un proyecto que acaba de lanzar, que se llama Aura Activator, que él nos va a detallar exactamente en qué consiste y cuál fue el motivo por el cual él se lanzó a la piscina. Sin saber realmente si el producto iba a tener una buena acogida dentro del consumo. Carlos, cuéntanos un poquito.
Muy buenas tardes, Albert. Pues sí, yo soy de los que queman naves y se tira a la piscina. Normalmente intento hacer un pequeño estudio de lo que me voy a encontrar, pero esto luego tienes demasiadas alternativas que es imposible preverlas todos. Pero bueno, en este caso los inicios han sido muy buenos, porque ha sido un producto que tenía muy buena aceptación. Es un producto que se llama Aura Activator, que es un producto, es un realmente es un activador muscular que lo que realmente hace es activar los estímulos bioeléctricos que envía el cerebro hacia los músculos, haciendo que el músculo se relaje y se contraiga mejor. Esto es un producto que inventó David Scarco, que es un italiano con residencia en Suiza y que ha estudiado, bueno, lo desarrolló durante 10 años y realmente es un producto que va enfocado a geriatría, gente mayor con dificultad de movimiento que o simplemente que quiere mejorar su bienestar, porque lo que realmente hace es ayudar su día a día a levantarse, agacharse, sentarse. Sí. Realmente es un producto que además se hace con una demostración en la farmacia, con un promotor que viene una vez al mes en las farmacias que lo tenemos introducido, que en Barcelona ya hay muchas, y te demuestran o te prueban las plantillas a ver si te funcionan, si las notas. El producto va, como ya he dicho, van unas plantillas, unos dispositivos que son metales nobles, 9 metales nobles, que al entrar en contacto con el cuerpo regulan ese estímulo. Y al regular ese estímulo mejora pues los dolores de cervicales, de lumbalgia, pues normalmente la gente mayor tiene dolores de articulaciones porque el músculo cada vez se atrofia más y se apoya más en las rodillas, en la cadera, por eso la gente mayor lo primero que se lesiona es esto, rodillas y caderas. Sí, sí. Y esto es un producto difícil de entender, pero...
Bueno, nos vas a explicar tanto como puedas, sí, tú, ¿no? ¿De qué va?
Sí,
pero las plantillas que son de pies, de zapato... ¿Cómo?
Sí, bueno, las plantillas es el modo como se utiliza el producto, porque el producto no dejan de ser como unas monedas, sí, de 9 metales nobles que van introduciendo en unas plantillas para que estén todo el día en contacto con el cuerpo. Al final es química pura. Es realmente es un producto que lo que se hace es demostrar. No es un producto que por mucho que yo cuente esta tarde,
sí,
hay que ir a la farmacia y preguntarlo porque realmente se vende todo por demostración. Yo he visto casos de gente que le cuesta levantarse una silla, pues simplemente la prueba es se sienta, le pones las plantillas, esperas 5 minutos y se levanta y va hasta la puerta. Y vuelve, entonces ya ve lo que son estas plantillas. Y lo nota, que a mí me hizo mucha gracia porque la primera semana que trajeron el producto a España, hicieron una el italiano visitó 5 farmacias diferentes en diferentes pueblos. En la primera de ellas hubo una señora mayor que se dejó el bastón en la farmacia y volvió el día siguiente a buscarlo. O sea que imagínate, a nivel de equilibrio no hay ningún producto que en el mercado que te ayude. Y es donde uno de los puntos más fuertes del producto.
Bueno, que sea tan inmediato de sí, solución, porque que hay productos que te ayudan, seguro, pero que, claro, este si se come el resto de productos, ¿cómo lo ves tú este producto? ¿Va a tener el éxito que aparentemente parece, bueno, que pueda tener o es muy caro? ¿Sale de la posibilidad de un...?
A ver, es un producto no es barato, pero tampoco es caro por todo lo que te hace. Es un producto que cuesta 89 euros en el punto de venta. Pero son un producto que dura 2 años garantizados, lo que es el dispositivo, y realmente algo que te ayude a tu bienestar o te mejore una dolencia, en este caso, sin tenerte que tomar ningún medicamento y sin ninguna contraindicación, que esta es la gracia, esto es al final lo que hace es estimular los impulsos bioeléctricos, los que genera el cuerpo. Es un producto que, repito, que la demostración es instantánea. Yo he visto, por ejemplo, tendinitis de hombro, que es muy típico también, gente que no puede levantar el brazo hasta una cierta altura, le pones las plantillas incluso en la espalda, estás 5 minutos y automáticamente levanta el hombro, el brazo hasta arriba. Es algo porque realmente lo que hace es relajar los músculos que hacen que tengas esa tendinitis. Al final es un producto que el secreto es que relaja músculos.
¿Cómo ves, Mar, tú que estás aquí escuchando, este producto puede cambiar incluso la forma de vivir? Imagínate, es que es muy importante lo que estás diciendo, ¿eh? Y socialmente, si esto llega a promoverse, quiere decir que en cada casa hay un abuelo que lo utiliza, ¿qué puede cambiar socialmente?
Bueno, vaya
luego
pregunta.
Te presentes. Sí, sí, claro, no. Pregunta, es la primera que me ha venido a mí, pregunta, porque es muy importante ese producto.
Mi primer día aquí en la radio y esta primera pregunta me ha dejado un poco fuera de juego y ahora sí que siento que me tiro en una piscina con mucho cloro o no sé si es muy transparente, seguro que sí. Seguro que es un buen producto. Yo no lo he probado, pero lo que está claro es que por mis pocos conocimientos de química y de farmacología, sí que se va, lo poco que sé, no sé, que se van descubriendo nuevos productos que sí que pueden facilitar el deporte o no el deporte, la movilidad de muchas personas. Si es así, pues fantástico, ¿no? Porque para eso están, ¿no?, los estudios e investigaciones.
Cabe decir que hay una empresa reconocida a nivel mundial que es Beretta, que es el primer fabricante de pistolas de aire comprimido,
sí,
que después de diferentes concursos de utilizando este dispositivo en las personas que iban a competir, se dieron cuenta de que la estabilidad y la trayectoria de los proyectiles una vez disparados con el dispositivo, con la plantilla, tenían una trayectoria mucho más eficiente que la persona que no las tenía.
Sí, realmente es un producto que en sus inicios se desarrolló para deportistas. Todos los estudios que hay, o prácticamente todos, están basados en más de 500 deportistas de todo tipo desde jugadores de básquet hasta tiro, no solo aire comprimido, sino tiro al plato, que es una modalidad olímpica,
sí.
Incluso pues runners, ciclistas. Esto en la web auraactivator.es, en los ensayos clínicos, están todos los estudios que se han hecho con y sin plantillas. Es un producto desarrollado por médicos italianos, desde la Universidad de Treviso, que es una universidad reconocida, y realmente es un producto que desde sus inicios se volcó al deportista. Lo que pasa que quien realmente lo necesita es la gente mayor, porque el deportista, tú cuando naces con un 80 y casi 90% de agua, que son iones, es lo que conduce, es la conductividad, lo que envía hacia los músculos, y mueres con un 50% de agua. Si os fijáis, la gente mayor prácticamente toda está deshidratada. Esto es uno de los problemas principales de que tiene esa conductividad, y por lo tanto hace que el músculo cada vez se vaya atrofiando. Este producto, dentro de las capacidades de cada persona, porque no es lo mismo pues una persona de 90 años que lleve 20 años sin hacer deporte que una persona de 70 que es muy activa. No tiene nada que ver, por eso a cada persona le afecta de una forma diferente. Lo que sí que a todos les provoca una mejora. Hay gente que lo nota en relajación y hay gente que lo nota en activación muscular. Realmente, pues esto que contaba, con lo del 90% de agua y el 50% de agua, tú si haces la prueba a un deportista de 20 años con una hidratación perfecta, con un entrenamiento del músculo, tiene, cuando pone el dedo en un pulsioxímetro, le da una frecuencia de 14 nanómetros, que es la frecuencia óptima del estímulo bioeléctrico. Realmente este dispositivo, la aleación de este dispositivo hace que mejore esa frecuencia. Esto ya es muy técnico, esto ni lo contamos. No quiere decir que te las pongas y vayas a 14 nanómetros, porque siempre depende de tu capacidad, pero sí que hace que enseguida incremente. Me miréis con cara de sorprendidos, pero os vais a sorprender más cuando se haga la demostración.
Bueno, yo la ciencia la tengo tan lejos que...
No, pero la pregunta mía que he hecho al inicio para Mark era un poco, y la hago ahora aquí en la mesa para todos, como estamos en el tema resolución de conflictos, que es la base del programa, cuando aparecen cosas así tan, tan buenas para la sociedad, quiere decir que si en una casa hay un abuelito o una persona mayor que está teniendo conflictos porque no puede dar lo mejor de sí, necesita gente que lo cuide, necesita, y de repente hay algo que externo que le permite una independencia, el no necesitar a los demás, cambia por completo la historia de esa casa, de esa familia.
Bueno, esto es como yo siempre digo, yo siempre soy del principio de prudencia, es un producto que mejora mínimo un 10% de tu capacidad, no te va a mejorar es decir, si tú tienes un 20% de capacidad no te va a poner en 60 o en 70, pero sí que te va a mejorar ese 10% en una persona con mucha discapacidad,
se nota
muchísimo.
Claro.
Esta es la gente contra peor, desgraciadamente, más nota el producto. Es decir, cuando eres tan joven, al final, yo, por ejemplo, que tengo 30 años, he llevado el producto y los 4 primeros meses han sido impresionantes. Pero luego el cuerpo, con mi edad, tiene esa capacidad de acostumbrar a que ese impulso se regule y esté regulado. Me las tendría que quitar un mes o dos meses para volver a notarlo y a necesitarlo, porque realmente donde yo lo necesito es a la hora de hacer deporte.
Cuando le pides más a tu cuerpo.
Sí, cuando le pides, y más ahora que trabajo mucho y tengo muy poco tiempo, que esto yo creo que nos ocurre a casi todos. Entonces te pones y te excedes y realmente sobrepasas el músculo a un esfuerzo y llegas a provocar una fatiga muscular. Y esto, una de las cosas que hace para esta gente que también tiene fatigas, y fatigas incluso crónicas musculares, que son enfermedades tremendas, mejora a que esa persona pues pueda tener una mejor calidad de vida. No hace milagros, no va a hacer esa persona pueda correr, pero sí que realmente
puede mejorar muchas casas.
Mejora convencida. Y esto realmente es un descubrimiento, porque es un descubrimiento. Esto es un italiano, como todos los inventores, es un genio, que lo inventó y que solo lo comercializa en el norte de Italia, donde está vendiendo 300.000 plantillas al año. Y no tiene ninguna mentalidad ni de expandirlo. Es decir, a él lo que más le gusta es ir a presentar el producto a la gente, ponérselo en quitarle el zapato, probarlo, verla. Y no está para los proveedores ni para. Incluso me han dado la representación a nivel mundial de este producto, tanto en la plataforma online como para conseguir diferentes distribuidores, porque realmente él no tiene tiempo los próximos 5 meses para atender a nadie. Y pues yo creo que es un producto que además con sus estudios lo avalan. Incluso pues en Italia hace un año y medio tuvo una denuncia de la OCU y acabó ganando, demostrando el producto con los estudios de la universidad, y acabaron retirando la denuncia porque es un producto que siempre da mucho que hablar, porque ha habido mucho timo. Nos lo hemos encontrado con las pulseras, las Power Balance,
las famosas pulseras.
Me imagino que debe haber algo de lo que funciona, pero la gran mayoría dicen que mejora, pero al final no notas ningún rendimiento ni ninguna mejora.
Yo creo que los clientes, las personas, ¿no?, pueden tener esa susceptibilidad a la hora de escuchar un producto de esta categoría, cuando, pues como bien comentabas, hubieron productos en el pasado pues que lo que hicieron fue tomarle el pelo a la gente. Yo, sobre este tema, a mí me gustaría recalcar que el cuerpo humano, todo lo que nosotros realizamos son impulsos eléctricos. Al final esto es como
una
instalación eléctrica de una vivienda de hace 50 años o una instalación eléctrica de reciente instalación. Al final, la persona que ya tiene una cierta edad, pues es mucho más susceptible que la conductividad que hay hasta pues sus extremidades pues esté deteriorada, ¿vale? Y que este producto, a través de esos metales nobles, lo que haga sea reactivar.
Sí, activar más bien los estímulos bioeléctricos, uh-huh. Que al final es un activador neuromuscular. Es un producto que merece la pena, si tenéis una farmacia cerca, por lo menos preguntar por ella. Porque
para que se informen y
hay muchas farmacias que todavía no lo tienen, pero porque realmente hace 4 meses que hemos empezado en Barcelona.
¿Qué farmacia de Barcelona? Dinos
una. Por ejemplo,
una.
Farmacia de Sants Estació lo tiene.
La Sants, sí.
Hay varias farmacias, tampoco quiero, ¿sabes?
Porque he
dicho una rápido, pero tampoco quiero decir, porque hay otras que me dejaré seguro y si me oyen, dirán, oye. pero que
tenemos
realmente
una de referencia.
La que no tengamos, que lo pregunten y que la farmacia, si no, se ponga en contacto con nosotros.
¿Vosotros quién sois?
Y nosotros, Carlos. Aura Activator, pues tienen la web auraactivator.es, donde hay un teléfono de contacto, donde está toda la información, donde están los estudios, donde explica el producto. Y realmente quien quiera tener este producto en su farmacia, que es en el único sitio donde lo distribuimos, que llame y lo tendremos.
Perfecto.
Cerca.
Pues gracias por la presentación de este nuevo producto, que, como bien digo, si de verdad funciona y cada vez se expande más, pues habrá gente que mejore mucho, y cuando uno mejora, mejora el entorno, y entonces hay muchas cosas que se arreglan desde
precisamente
ahí.
Por ese motivo creí interesante invitar
Carlos
a Carlos para que nos
hablase. Bienvenido. Además estuvo
este
el año pasado.
Muchas gracias, Ignacio.
Con la voz de la farmacia, lo tuvimos en Radio Emprende, es un buen amigo, esta es su casa.
Es siempre un placer.
Ha sido para mí muy, exacto, muy agradable tenerte aquí. Nos vamos con la canción.
Shine for you. Look how stars, look how they shine for you, and all the things that you do.
Escuchas Camille Exit. Síguenos por las diferentes redes sociales: Twitter, Facebook, web. O bien a la carta a través de nuestro canal iVoox, Camille al Exit.
De regreso y no sabéis lo mejor que estamos, ¿eh? Porque estas plantillas van de maravilla.
Ya las has probado.
De verdad, de verdad, de verdad. Hay un antes y un después solo de que te las acerquen. Os recomiendo muy mucho que, sobre todo ya no por gente más joven, sino para la gente mayor, que acudan a buscarlas y se interesen por tener unas en casa. Bueno, ahora me gustaría presentaros a una persona que está con nosotros hoy, que ya os he comentado antes, se llama Marso Rivas. Él es director técnico de Qualita Abogados y Mediadores, es pedagogo, técnico en prevención de riesgos laborales, experto en psicosociología aplicada y mediador profesional, ya como he dicho, también es un mediador mediado, nos dice. Hola, Marc.
¿Qué tal?
Que hoy quieres hablar de mediación como la forma más humana, cercana y transformativa que hay. ¿Estás de acuerdo tú en eso?
Sí, sí,
pues totalmente. Adelante, porque aquí hay más de una persona que piensa lo mismo.
Claro que
hoy
sí.
Hoy somos como
bienvenido, Marc, bienvenido.
Gracias. Somos como mínimo tres que pensamos esto hoy aquí. No, sí, la verdad es que pienso que la mediación puede aportar mucho a mejorar las relaciones entre las personas. Estén viviendo una situación muy conflictiva o no tan conflictiva, ¿eh? Es decir, no siempre hay que quedarse en la mediación solo cuando hay una situación conflictiva, sino incluso para mejorar las relaciones entre vecinos, familia, hijos, adolescentes, dentro de una empresa, muy importante. Bueno, y en ámbito escolar, en varios ámbitos, ¿no? Entonces sí que, digamos que yo como mediador sí me vendo o me explico a veces, en según qué situaciones, y hoy es una de ellas seguramente, como un mediador mediado. Es decir, me explico, a veces nos llenamos la boca de que hay que comprar un producto o un servicio, pero no lo utilizamos nosotros mismos. Yo hablo de este servicio, que es la mediación en este caso en general, y sí que puedo decir que he participado en una mediación en un tema personal mío. Hace aproximadamente 5 años, para el tema de una mediación familiar, con lo que es la exmujer.
Un divorcio, para los que no lo han pillado, es un divorcio.
Bueno, ya seguramente muchos lo habían pillado. Para una separación, divorcio, hablemos claro y alto. Y bueno, para el tema de todo el tema de custodia, el tema de régimen, de horarios, de relación con la madre de tu hijo, tema económico, etcétera, muchos temas que tocas, pero naturalmente también llegas a tocar una parte más de transformativa, ¿no? Una parte más de darte cuenta lo que hay en juego, lo que no hay, qué puedes ganar, qué podemos ganar entre todos, y entonces te obliga de alguna manera a, como mediador mediado en una mediación familiar, a sacar lo mejor de ti para empatizar con la otra persona, que como mínimo es la madre de tu hijo, y ella hacia mí lo mismo, ¿no? Es decir, que sí, que en según qué situaciones acabo explicando este tema más personal mío, si queréis, más íntimo, pero que pienso que es bueno, porque si soy mediador y explico lo que es la mediación y formo sobre la mediación y actúo como mediador en mediaciones familiares, pues bueno, de alguna manera es importante para uno mismo, de cara a los demás, decir, no, es que yo, a mí me ha ido bien la mediación.
¿Y tuviste un mediador? ¿Elegiste al mediador?
Muy buena pregunta. Sí. Ojalá, pienso que es importante poder elegir un mediador con un perfil determinado. Creo que es importante en nuestro caso, hablo en plural. No fue así, pero la verdad es que no tuvimos problema con los mediadores que nos designaron.
Pues te felicito porque esto es como cuando un médico se automedica o se autodiagnostica. Es algo difícil, porque al tener tanta información, muchas veces al elegirla es cuando realmente cambia. Entonces creo que es una tarea muy difícil hacerlo. Yo antes os comentaba, antes de empezar la entrevista, que no creo que seáis no creo que estéis muy de acuerdo con esta frase, pero a mí me ha ayudado muchísimo a la hora de mediar muchos conflictos, que es la de es mejor ser feliz que tener razón. A mí personalmente es una frase que, sobre todo para los problemas que son chorras, que te puede entrar en un momento,
situaciones cotidianas que en un momento se pueden escapar de las manos,
y con gente que quieres o con gente que no quieres tanta, sí. Pero al final tiene que haber un principio de educación, ¿no?
Pones en valor primero tu bienestar y quizás el del otro,
sí.
No en defender una postura en un momento dado que al final no te va a llevar a ningún sitio y eres consciente de ello.
Exactamente, o intento serlo, incluso lo predico mucho para luego hacerlo.
Y haces el esfuerzo de asumir esa responsabilidad,
sí,
¿verdad?
Aunque me cueste, porque yo tengo un carácter...
todos lo tenemos. La reacción es humana, el acción-reacción, es instintivo. Sí. Y el tomar conciencia en ese segundo de que hay una acción y habrá una reacción, eso es un ejercicio de responsabilidad de cada uno. Y es muy importante que seamos capaces de hacerlo. Pero no siempre podemos.
Ya, ni podemos...
ni tampoco debemos,
ni
en alguna
circunstancia. A veces se soluciona el problema.
Exacto.
Porque si tú dices, oye, mira, al final, vale, cedes, porque al final esto es una forma de ceder.
Sí, la otra parte puede no ceder.
La otra parte puede no verlo, entonces entra en un conflicto todavía mayor. Pero a mí, repito, me ha ayudado.
¿Cuándo en una mediación no hay que ceder? ¿Cuándo?
Bueno, tenemos que partir que la mediación es un proceso voluntario. ¿De acuerdo? Esto es el principio que nos rige. Cuando una persona es consciente de que tiene una situación de conflicto y la quiere resolver, solicita a un mediador iniciar un proceso de mediación. Y este mediador invita a la otra parte a iniciar este proceso. Y la mediación es voluntaria, entonces tienen que aceptar los dos iniciar el proceso de mediación.
Ya van con ganas de ir, ¿no? Por
decirlo
de alguna forma.
Como
pero
mínimo,
que nadie ceda, para mí sería muy importante. Llegar al punto en que se den cuenta ambas partes de que no es ceder, sino se trata de ganar-ganar.
Exacto.
Y para ello no cedo, dejo de, pero ceder, como decir, otorgo, ya está bien, bueno, te quedas tú con la razón. Si no la tienes o no consideras que la tiene...
Es que a veces nos consideramos que estamos en posesión de la razón.
Entender.
Porque no conocemos tampoco todos los argumentos de la otra parte.
Claro.
Entonces, el esfuerzo de sentarse en una mesa de mediación y abrir un espacio de diálogo es precisamente con ese objetivo, de que un poquito cada uno pueda hablar desde el interior, desde la verdad, por qué está tomando esa posición y por qué está haciendo lo que haciendo, y que el otro tenga la oportunidad de escucharlo. A partir de aquí puede llegarse a un acuerdo, pero en cualquier caso sí que se inicia lo que decía Marc, una transformación de la situación.
A ver, Mar, a menudo tenemos como único objetivo llegar a acuerdos de forma rápida y satisfactoria para ambas partes. Y este objetivo principal puede oscurecer o dificultar el poder tomar conciencia de cómo se es, ¿no? Cómo está uno y qué realmente quiere o qué no quiere hacer a partir de esa situación que está viviendo como conflictiva. ¿Cómo puedes ayudar tú como mediador a que esto llegue a buen puerto? ¿O cuándo consideras tú que una mediación ha llegado a buen puerto?
Bueno, lo más importante son las partes, ¿no? Las personas, ¿no? No tanto el valor o la opinión del mediador o mediadora. Lo importante es que las personas, las partes que han participado en un proceso de mediación, de alguna manera durante el proceso, después o a cabo de un tiempo de haber realizado este proceso de mediación, se miren a ellas mismas, a la otra persona y valoren si están satisfechas con la mediación que en su momento realizaron. Entonces, el mediador o mediadora, digamos, su opinión queda en segundo término, ¿no? Lo importante son los coprotagonistas, son las partes que de una forma más voluntaria o con más ganas o con menos ganas han decidido o han codecidido participar en este proceso. Lo importante es lo que vivan en el proceso y cómo eso les va a cambiar la visión de la otra persona, de sí mismo, del conflicto. Entonces, naturalmente que el mediador aprende mucho y también tiene que aportar y su valoración es importante, pero insisto, para acabar yo en este tema, en este tema, esta pregunta, esta reflexión, ¿no? Pues lo importante son las partes.
Cada una de sí. Lo que pasa es que como mediador también al final de todo te haces la reflexión, cuando terminan las mediaciones, de qué ha fallado, pero no en ti, ¿eh? No es la culpabilidad, nunca es buena, nadie la tiene en realidad, las cosas son como son y siempre son por algo y son perfectas, a pesar de que no lo parezcan, porque siempre se aprende. Pero me refiero que como mediador, al retirarte y ves que las partes se han ido, han decidido temas diferentes, cuando estas personas de verdad las ves que están conformes desde el corazón, que eso les permite ver la vida de otra manera, de que se abra una ventana y no se cierre. Bueno, ves que has actuado, a lo mejor siempre actúas de la misma manera y a lo mejor unas veces consigues esa apertura y otras veces no la consigues. ¿Hay una clase de hacer mediación diferente para que siempre tengas los mismos resultados o vayas hacia el mismo lugar,
Ana? Bueno, cada mediación es un mundo en sí misma. Hay que trazar una estrategia al plantearla. El equipo debe trazar una estrategia previa de cómo abordar el conflicto que se plantea y a partir de ahí empezar un trabajo. Pero cada mediación evoluciona de manera distinta, sigue caminos distintos y llegamos a puntos distintos. Lo importante es lo que decía Marc, que al finalizar las partes que han intervenido en esta mediación sientan que el tiempo que han invertido y el dinero que han invertido también les ha servido para crecer un poquito más como personas y les abra la puerta a otra manera de plantear las situaciones de la vida que no nos gusta afrontar y que salgan con la sensación de he aprendido algo, conozco la mediación y en otra ocasión voy a recurrir a ella. Ese es el gran triunfo, que llegue el mensaje.
Ahora acabas de decir conozca la mediación, porque realmente la mediación, si los que estamos luchando porque se conozca, es realmente porque no se conoce. Lo que me pregunto es por qué no se conoce. ¿Qué se está haciendo si no se hace mediación? ¿Qué otras cosas está haciendo el mundo, la gente en general, para resolver conflictos si no sabe que hay mediadores? A pesar de que hay un anuncio, no sé si lo habéis visto hace poquito, yo soy mediadora de libertad, de lo que sea, ¿no? Pero también llega un momento que la gente confunde. A ver, ¿qué es un mediador? ¿El que me va a decir qué me conviene más a la hora de asegurar mi vida?
Hay una cuestión cultural. Hay una cuestión cultural. Estamos educados en que la solución de los conflictos es a través de los juzgados. No nos han enseñado, o hasta ahora no se han pensado a enseñar, de que hay otra manera de resolver los conflictos. Y entonces nuestra manera de plantearnos los conflictos es tú ganas, yo pierdo, o yo gano y tú pierdes. Es adversarial totalmente y partimos de esa educación que llevamos inherente en los genes, no lo podemos evitar. Entonces la labor que se está haciendo es de informar desde las administraciones en la medida que se puede y desde los particulares y la iniciativa privada como Marc, como yo, como tú, cada uno en la esfera de lo que puede a sus clientes, a las personas que llegan a ellos, pues explicar que hay otra manera de resolver los conflictos y acudir a un mediador profesional en resolución de conflictos puede ser una experiencia muy gratificante y que recomendamos pues siempre, que no significa que no deban trabajar los abogados trabajar otros profesionales. Nosotros gestionamos el conflicto en sí, no los aspectos colaterales que pueda tener, y tampoco hacemos terapia.
Incluso muchas veces los abogados actúan de mediadores, entre comillas.
Los abogados lo que hacen y lo que hacemos, porque yo también soy abogada,
claro, por eso te digo,
es negociar. El abogado negocia, ya. Conoce los intereses de su cliente y negocia con el contrario para
lo
intentar
mejor para su cliente.
Al mejor acuerdo posible con su cliente. Negociamos desde otro punto de vista. El mediador no se posiciona. No se posiciona en ningún momento. Mantiene una relación de equilibrio con las partes. Debe ser imparcial y neutral. Y no sugiere la solución tampoco. Ayuda a las partes para que sean ellos los que lleguen a la solución que más les convenga. Sea la que sea.
Cuando te oigo hablar me recuerdas tanto. Cuando yo hice el máster de coaching, una de las cosas que se decía muchísimo era activar sin añadir. Es decir, nunca tienes que activar que las personas decidan por sí mismas, pero sin sugerir, sin juzgar, sin intervenir. Sí. ¿Me explico? O sea, que tampoco está tan lejos.
Que es difícil, yo creo que es la parte más difícil.
Por eso la preparación del mediador debe ser exquisita.
Claro, y por eso que no nos confundamos, ¿eh? Porque la base de resolver conflictos, incluso contigo mismo, es así de sencilla.
Y así, es así, y pero así tiene que ser técnicamente compleja.
Pero que no tiene, nadie se inventa nada, está todo inventado, ¿eh?
¿Y cómo lo veis esto para la gran empresa, incluso para la pequeña? Yo creo que puede ser algo que muchas veces las empresas son personas y las personas es muy, muy difícil llevarse entre ellas. Sí. ¿Cómo lo veis?
Me encanta que hagas esta pregunta.
Nos encanta.
Me ha salido
ahí vamos.
El yo y pues nos encanta. Y bueno, personalmente pienso, y cada vez somos más los que pensamos, que en las empresas, en las organizaciones en general, no deja de haber una coexistencia, o incluso debería haber una buena convivencia entre las personas de grandes empresas, multinacionales y demás, ¿no? Y sin duda no hay un proyecto que vaya bien si no hay emoción, ¿no? Entonces la mediación puede aportar esta parte más de emoción, ¿no? Es decir, a ver si me explico, de ser un espacio en el cual las personas que están sufriendo un tipo de conflicto más latente, más radical, menos, puedan desahogarse, puedan plantear límites, objetivos con otra persona que seguramente está trabajando igual de bien que esa persona, pero por una serie de energías, de feeling, de malos rollos, de temas de comunicación, etcétera, de riesgos psicosociales, que quizás lo hablemos otro día, pues esas dos personas no se acaban de interactuar bien y llevar bien. Entonces, ¿qué mejor que la figura de un mediador profesional externo o interno de la empresa para que pueda aportar pautas a estas personas que quieren trabajar, quieren ganarse su sueldo, quieren evolucionar, quieren hacer sus proyectos en una gran empresa, pero tienen una serie de problemas con otra persona o con otro grupo de personas? Entonces, ahí la mediación tiene mucha fuerza.
Incluso la guerra entre departamentos. Nosotros vivimos una experiencia en una empresa donde yo estaba como director, en la que el departamento de Internet y el que dirigía yo, que era retail, teníamos conflictos constantemente, precisamente por la guerra de precios y de ofertas. Esta guerra la teníamos de llevar a gerencia, con la problemática que esto generaba a nivel interno. Si en aquel momento que no teníamos una persona, una figura que pudiese hacer de mediador entre estos departamentos, yo creo que a día de hoy el resultado de esta misma empresa hubiese sido más productivo.
Sí,
seguro. Afecta la cuenta de explotación va proporcional o directamente.
Porque se convirtió en una diferencia de opiniones o de estrategias a nivel comercial que llegaron a causar un conflicto entre personas. En este caso, las que dirigíamos los departamentos.
La empresa que ofrece un servicio de mediación a sus trabajadores lo utiliza tanto a nivel interno como externo, con clientes o proveedores. Pero la empresa que ofrece esto a sus trabajadores está ganando dinero desde el minuto cero. Se ofrece una forma de gestionar el conflicto confidencial, discreta, eficaz, eficiente, relativamente económica, y canalizas todos los conflictos por esa vía que los trabajadores conocen y solicitan, y es directamente proporcional a la cuenta al resultado de la cuenta de explotación, ¿no?
Además, una cosa que decía, yo no sé hasta qué punto podría ser interesante que esta figura formase parte de la misma empresa. Ya sabes que las relaciones personales muchas veces, hoy no, porque es el primer día que te veo y cordialmente pues te voy a atender, pero a medida que va transcurriendo el tiempo, la confianza, pues tú te vas a llevar mejor conmigo que con el vecino, porque pensamos igual, ¿me explico?
La envidia es una de las peores.
Que yo creo que el departamento externo es el que carece de esos vínculos personales con ninguna de las personas que están en la empresa, y yo creo que incluso podría ser mucho más eficaz que productivo el tenerlo bajo nómina, ¿no?
Hay dos formas, ¿no?, de hacer esa mediación. ¿Qué, Mar, quieres decir algo de esto?
Sí, bueno, muy interesante la aportación. Realmente sí, lo que puede ser más eficaz y eficiente de alguna manera para las personas, para resolver, para transformar el conflicto y que la empresa siga siendo productiva y un espacio de un mínimo de felicidad o un mínimo de tranquilidad, a pesar de que hay que trabajar y hay un estrés necesario para trabajar, etcétera, sí que puede ser muy 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 estratégico, muy muy que se aborden y se haga una prevención de esos conflictos y se aborden cuando ya han salido esos conflictos en la organización desde una entidad, desde una empresa, desde una marca, desde profesionales externos a la empresa. También es cierto que en según qué casos habría que mirar, según qué recursos la empresa, la multinacional, según qué recursos, decía, pues puede ser muy oportuno buscar una fórmula más interna, es decir, formar a los propios trabajadores o personas más sensibles a este tema con cierto poder dentro de la empresa para poder ellos mismos puedan realizar lo que llamamos mediaciones más naturales, más in situ, más de cortafuegos, ¿no? Y luego hay otro modo, otra fórmula, que es la mixta, digamos, ¿no? Que sería un mixto. Es decir, a grosso modo, resumiendo mucho, sería, bueno, personas que sean avisadores, que sean cortafuegos para conflictos interpersonales, básicamente, que se dan, relacionados con los riesgos psicosociales, que se dan, pero que en un momento dado tengan el apoyo de una figura, de un mediador externo, experto, que pueda lidiar en esos conflictos más complicados. Es decir, sería una fórmula mixta. A día de hoy comenzamos a tener algunos de nosotros experiencia en organizaciones en temas de mediación. No me atrevería a decir cuál es la mejor fórmula, pero por lo que estoy viendo no hay un modelo único, ¿no? Entonces habría que mirarlo.
Que se puede combinar, sí. Yo creo que esa figura ya tendría de partir desde la propia gerencia, que es la que recibe ese conflicto, ¿no? Oye, mira, jefe, que me ha pasado esto con Pepito, con Manganito. Yo creo que el gerente, antes de entrar en blanco o negro, ¿no? Porque siempre hay un trabajador predilecto o un departamento predilecto, sí. Creo que tendría de delegar la resolución de ese conflicto a un experto y no vincularse, porque eso, pues a la larga, también puede tener consecuencias
también
para él.
Uh-huh. Sí.
O que por lo menos, pero yo creo que esto es en función de la mentalidad del dueño o dueños o comité de la empresa, exista que sé que en algunas empresas, muy pocas, por desgracia, exista unos estatutos, como las hay para toda la parte económica,
sí,
y incluso de vestimenta, y te encuentras en muchas empresas que tienen los estatutos de vestimenta y no tienes de comportamiento.
Un código de buenas prácticas.
Exactamente.
Eso también
un código de
esto
buenas
forma
prácticas.
Parte de esta doble dinámica de funcionamiento. El código de buenas prácticas, cuando se establece un servicio de mediación, pues también se incorpora a la empresa, para que todos los trabajadores conozcan cuál va a ser el tratamiento de los conflictos en esa empresa. Y ese código de buenas prácticas establece, pues, el procedimiento concreto que se va a seguir,
claro,
y los principios de la empresa.
Yo creo que es fundamental.
Eso ayuda mucho.
Sobre todo cuando el conflicto no es entre una persona y otra, sino ya es de muchas personas y con un fin común o con un... que muchas veces por la organización, que al final la organización a nivel organizativo, no
organizativo,
como,
sí,
¿sabes?
Sí, sí.
Tiene que ser algo que tiene que estar totalmente estructurado como todo, y yo creo que el mejor perfil para hacer esto sois vosotros, porque
sí,
es el que decide incluso cuándo puedes ir a hablar con el jefe y cuándo no. ¿Sabes? Que esto de las grandes empresas ya lo tienen, las súper grandes empresas, y algunas de ellas.
No
sí
todas,
que yo creo que se está aportando más. Yo lo veo tan importante para la súper grande como para la pequeña, porque
también
son todas iguales de importantes,
sí,
y muchos
al final
conflictos.
Los conflictos se reproducen a diferente escala, pero son bastante similares.
Es un tema, yo creo, fundamental de educación, porque al final aquí depende de los países donde vayas. Yo creo que en España carece mucho el, gracias a como somos, que esto es una,
exacto,
virtud en
muchas
muchos
cosas,
en muchas cosas, pero para luego ponerse a trabajar y arrimar el hombro y que uno levante
ya
más que el otro, pues
o
ahí
gane
ya
más
no
es que el otro.
Exacto, sí,
esto es España,
al final,
ya lo sabéis.
No, pero realmente creo que un avance muy importante en cualquier empresa es tener una figura como vosotros.
Gracias, Carlos, porque ahí estamos, vamos a ir a por ellas, hasta,
sí,
desde la más grande hasta la más pequeñita. porque la intención es que la empresa se tiña de color. Yo iba pensando en colores, ¿no? Una empresa puede estar teñida en todo su recorrido de años, sin saberlo, sin ser consciente, de un conflicto en la forma de comportamiento que le haya estado haciendo perder dinero en cantidades industriales.
Sí.
Cuando una empresa quiere cambiar de color, tiene que empezar por el que dirige la empresa, pero sobre todo el empresario, el gerente, el CEO, quien sea de todos, que se dé cuenta de que lo que la empresa sostiene a la empresa es la persona. Entonces, si hablamos de personas, hablamos de emociones. Si hablamos de emociones, hablamos de... Luego pasan las envidias, la culpabilidad, hay un sinfín de cosas que surgen de cada emoción importante y son las que cada día se ponen en conflicto, o he salido de casa con el pie izquierdo y yo me llevo eso a la empresa. Es decir, partamos de estar bien con nosotros mismos en nuestra casa para llegar bien a la empresa, pero por supuesto, si en casa no tenemos otra opción, que en la empresa nos permitan que tengamos a alguien donde que nos resuelvan esa forma de vivir, ¿no?
Totalmente de acuerdo, pero yo es más, yo lo veo que vuestra figura la vería súper importante como una asignatura en cualquier MBA o cualquier máster de gestión de empresa, porque esto es una tarea fundamental que aquí ni se habla. Aquí te enseñan a hacer cuadros financieros, pero no te enseñan a tener trato con la gente. Y creo que esto, si nos están escuchando cualquier profesor o cualquier director de cualquier escuela, sea esa de IES o sea más pequeñita, creo que es fundamental para que por lo menos la gente que está dirigiendo las empresas conozca este recurso, porque yo hasta ahora es nuevo, totalmente nuevo para mí.
Y no lo había oído nunca, no lo conocía.
Mucha gente, yo tengo gente, bueno, no mucha gente trabajando conmigo, porque al final es esto, tengo la suerte de poder tener a gente trabajando conmigo y sí que siempre hay, es una de las figuras de los directores y te diría que de las más importantes, es la mano derecha. Es esta mano derecha que permite, que muchas veces no se tiene, pero
mano
que
derecha o mano izquierda.
Bueno, mano.
Has dicho una cosa muy importante: depende, trabajar conmigo, no para mí.
No, hombre,
que eso ya te diferencia, ¿eh?
Hombre,
o sea, ya es un...
yo creo que hoy en día quien no vaya con esta mentalidad es poco.
Poco vacío, bueno.
Muy poco lejos llega, porque hoy en día ya lo hemos visto. Te vas a cualquier sede de las empresas que realmente están gobernando, a un Google, a un Facebook, a un.
Sí,
son
sí,
empresas, Apple mismo. Son empresas donde el otro día hablaba con un chico que había trabajado en Google, y una de las cosas que decía que la mesa era para todos la misma, desde el CEO hasta el último que entró en la oficina, y todos se reparten el sitio en no hay nadie que tenga un despacho cerrado o una, y esto es un ejemplo a seguir de lo que es trabajar conmigo, no para mí.
Yo creo que estas empresas son las que a la larga van a sacar los resultados óptimos.
Y a la corta, porque son las más grandes.
Bueno, sí, pero que...
Y en eso no copiamos. En eso no copiamos.
No todas lo tienen.
En eso no copiamos. Y una de las cosas que dice Duro, que me gusta mucho, es que, macho, hay que copiar.
Hay que copiar
al que lo hace bien.
Hay que copiar al que lo hace bien.
Estamos enquistados en la empresa de los 60,
sí,
que son los despachos con madera, con... Ahora entras en una empresa, es totalmente diafana y con mesas y oye, siéntate...
Vamos a cambiar al mundo empresarial.
Donde
vamos a
puedas. Es que al final el mundo empresarial ocupa un tercio de nuestras vidas, a quien le ocupa, que es,
gracias
a Dios,
sí,
es un tercio mínimo. Entonces es muchísimo tiempo y es tan importante...
Pasarlo bien.
O pasarlo.
Es más importante
no pasarlo mal que igual no pasarlo súper bien, porque al final estás para trabajar, pero sobre todo no tener esa...
Lo que se pueda gestionar, hay que gestionarlo.
Amargura, que son a veces cosas que simplemente hablando o teniendo o haciendo actividades entre de grupo,
mover,
de
dinámicas,
juegos,
todo
algo que... ayude, realmente
a consolidar, a cohesionar,
a mejorar el trato.
Exacto.
Entre las personas,
el respeto
que al final,
entre los compañeros,
que
exacto.
esa empresa sea 100 veces más competitiva que,
sí,
que su competencia.
Sí.
Pues, es algo clarísimo, es algo que...
Pues en eso estamos, y ahora aquí tenemos en la mesa pues un empresario... Sí, que nos mira. Explica su experiencia y conoce la mediación y la ve como aquí. Algo positivo, pues la verdad es que nosotros en Mediación Plus, las principales llamadas que tenemos, en mayor número es de empresas, más que de particulares. Hay una conciencia general en el empresario, en la responsabilidad que asume, y entiende que el conflicto lo debe gestionar y acude a profesionales para gestionarlo. Eso es cierto.
Bueno, hay que establecerlo como normativa, ¿eh? Yo me voy más lejos todavía. O sea, no solo llamar a un despacho de Mediación Plus, que yo estoy contigo, pero me refiero a que hay que establecerlo, hay que meter protocolos tipo prevención de riesgos laborales,
sí, exacto.
Como Marc, y que también sabe de eso, pero algo vamos a hacer para implementarlo en una empresa. Y cuando esta empresa vea los resultados que tiene, la variabilidad de lo que tenía a lo que está consiguiendo, con esa que tengamos... Ya se nos abre el mundo,
¿eh? O simplemente con estar más tranquilo. No hace falta tener un resultado económico. Es un resultado emocional. Que
claro,
muchas veces todo
vale
se
pena.
Basa en el resultado económico y el resultado emocional, que para mí es el más importante, que es el irte contento a trabajar, no lo tienes.
El gasto emocional, el psicológico, ¿no? Que a veces invertimos... de forma muy equivocada en una empresa cuando no es necesario una inversión tan grande emocional y tan, más que inversión, el daño psicológico que a veces se da o muchas veces se da
desgaste,
cuando hay
¿no?
de desgaste y cuando muchas veces se da cuando hay un conflicto, ¿no? Volviendo a lo que hablábamos antes de mejorar la calidad de vida del producto de las plantillas y demás que hablabas antes, pues un poco la mediación en la medida de lo posible puede aportar también la mediación y la facilitación en las empresas. De alguna manera puede aportar que la calidad de vida dentro de la empresa, donde no dejamos de convivir con otras personas muchas horas, como acabamos de decir, a lo largo de nuestras vidas, pues pueda ser un poquito mejor o bastante mejor, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro caso intentamos prevenir esos conflictos, resolverlos, transformarlos, aportar un espacio de la como es la mediación, y lo vinculamos mucho con los riesgos laborales, con los riesgos psicosociales.
Es
decir,
todo un paquete.
Sí, todo un paquete, no quedarnos solos con el parche, que hay parches muy buenos y de calidad que hay que poner, un conflicto entre dos personas o entre dos grupos y departamentos está muy bien, sino que ampliar un poco la mirada, una mirada más sistémica, más de toda la organización, y actuar en toda la organización.
Sí, de arriba,
¿vale?
Abajo, de abajo.
Con formación, arriba. Información, sensibilización, mediación, facilitación y con un vínculo muy claro con la prevención de riesgos laborales y psicosociales.
Estamos a un minuto de terminar.
Pues esto es
Carlos,
importante.
Dime,
yo
guapo.
Creo que esto le tendría que el
gracias.
Gobierno poner facilidades
bueno, no
para que por lo menos te pueda reducir
ojalá.
A nivel de impuestos o a, porque ojalá. Estas son las cosas que así sí que ayudarían a las empresas.
Ojalá,
no,
ojalá.
No como, como las
también,
ayudan hoy
la
en día.
La mediación también quiere llegar que es, ahí, pero yo me conformo formaría con entrar en las empresas que dan trabajo a mucha gente, donde la gente va a veces a morir, a pasar, no a vivir el día, sino a morir el día. Y de eso nada. Bueno, estamos ya muy cerquita del fin de semana. El programa por hoy se termina. Os deseamos un feliz fin de semana y quedamos para vernos, para escucharnos el próximo viernes, como siempre. Un beso muy fuerte a todos amigos y seguidores.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Adiós.
Muchas gracias.
Hasta la semana que viene.